La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y David Hernández.
El pasado 29 de mayo llegó a Colombia el balón oficial de la campaña global Protege la Meta, liderada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA y ONUSIDA. La pelota ha recorrido varios países latinoamericanos y llegó finalmente a Colombia para que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pusiera su firma y con ello asumiera el compromiso del país con la prevención del VIH-SIDA y de los embarazos en adolescentes. Todo esto en ocasión de la Copa Mundial de la FIFA 2014.
La campaña Protege la Meta toma partido del poder que tiene el fútbol para promover acciones de prevención del VIH, el embarazo en adolescentes, eliminar el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con el VIH y promover la sensibilización frente a la diversidad sexual. La iniciativa inició el 9 de abril y se extenderá hasta el 9 de junio de 2014, fecha del lanzamiento de la campaña en Brasil.
Mónica, y es que los y las jóvenes son el eje central de las estrategias de prevención en la región, donde menos del 30% de los que tienen entre 15 y 24 años identifica correctamente cómo prevenir la transmisión sexual del VIH, y donde solo el 30% de las mujeres entre 20 y 24 años reconoce haber usado el condón en su última relación sexual.
Si usted quiere unirse a esta iniciativa, firme su compromiso virtual a la campaña mundial Protege la Meta a través de la página web www.onusida-latina.org/protege-la-meta.
A propósito, Mónica, hablamos con Luis Ángel Moreno Díaz, coordinador de ONUSIDA para Colombia.
Es una campaña de incidencia política que tiene como objetivo reforzar el compromiso de las instituciones que hacen parte de la respuesta nacional al VIH con el propósito de llegar a cero. Cero nuevos casos de VIH, cero muertes asociadas al SIDA y cero estigma y discriminación, así como la prevención del embarazo adolescente. Nosotros tenemos esta campaña en alianza con el UNFPA. Es una campaña global que llama la atención sobre la necesidad de generar espacios de colaboración entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas y los entes de gobierno, así como con la sociedad civil y la academia.
El Ministerio del Trabajo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, han reunido este 21, 22 y 23 de mayo a 55 líderes gubernamentales en reducción del uso de drogas para intercambiar experiencias locales que permitan fortalecer las estrategias de prevención del consumo en trabajadores informales.
Y es que estos líderes representan 27 territorios entre departamentos, municipios y distritos que participan en la reunión nacional, lo cual tiene como objetivo socializar las experiencias y construir rutas de trabajo y acompañamiento a las regiones en el esfuerzo conjunto por promover la salud y el bienestar de la comunidad vulnerable por su condición laboral.
Durante la reunión de 3 días, los participantes recibieron información actualizada acerca de los desarrollos nacionales en el marco de la política de reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Igualmente, han revisado las experiencias demostrativas y han expuesto los logros y aprendizajes en la implementación de proyectos que protegen a los trabajadores informales como comunidad en alto riesgo frente a las drogas.
Y pasando a otras noticias, Mónica, le cuento que en el marco del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Implementación de Prácticas Locales de Gestión Integral del Riesgo como medida de adaptación al cambio climático en la zona insular y costera del Caribe colombiano, se crea la iniciativa de la Escuela Flotante en la Ciénaga Zapatosa.
El proyecto es uno de los 5 pilotos de adaptación contemplados en el proyecto de gestión integral del riesgo en el Caribe, iniciativa de gran importancia para el país debido a su impacto social como medida de adaptación al cambio climático, pues además de mitigar el riesgo asociado a las inundaciones, ofrece a las comunidades afectadas soluciones permanentes que les posibilitan hacerle frente a los efectos del clima sin desplazarse de sus territorios.
Mónica, y para entender cómo funciona la Escuela Flotante de Ciénaga Zapatosa, hablamos con Fernando Herrera, él es el coordinador del área de pobreza y desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Entonces identificamos 4 tipos de ecosistemas que necesitaban adaptarse al cambio climático. Uno era zonas inundables. Y entonces la Universidad de AFIT patrocina lo que se llaman unos spin-off, que son ideas innovadoras de sus estudiantes que necesitan Nosotros trabajamos con ellos, identificamos la tecnología, probamos la tecnología, la unidad de gestión del riesgo probó la metodología, hicimos pruebas en laboratorio. Cuando le digo pruebas en laboratorio, son pruebas de que efectivamente la plataforma se eleva, la plataforma se mantiene, aguanta el peso de tantos pupitres y tantos niños por metro cuadrado. Y a través de ese sistema, después de haber trabajado con ellos, mirarlo, probar todo esto, definimos trabajar en este territorio de Sempegua para montar la escuela. La idea es que esto, lo que hemos montado son prototipos, ¿cierto? Entonces, el prototipo de una casa bioclimática. Entonces, la idea es que el gobierno, con ese prototipo que nosotros hicimos, replique, y este es un prototipo para vivienda de interés social. Entonces, puede hacer muchas más viviendas con este prototipo. La otra experiencia es la escuela flotante. Como le decía, ahí lo interesante es que esto es una plataforma. Sobre esa plataforma usted puede poner una escuela, pero sobre esa plataforma usted puede poner un puesto de salud, puede poner un salón comunitario, puede poner un centro de atención a niños en primera infancia. Y eso está para ser replicado. Esa es la idea precisamente.
Entre otras noticias, David, le cuento que a través del primer seminario Colombia y Uruguay trabajan por la educación de calidad, estos dos países sudamericanos compartieron sus mejores prácticas en educación del 19 al 21 de mayo en Bogotá. La actividad tuvo como fin incorporar los objetivos internacionales de la UNESCO en la agenda del mejoramiento de la calidad de la educación del Todos Aprender, del Ministerio de Educación de Colombia.
Mónica, esta actividad de cooperación sur-sur en el campo de la educación es una iniciativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el marco de la Comisión Mixta Intergubernamental entre Colombia y Uruguay, que se da a partir del trabajo que se ha adelantado con este programa colombiano y el de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, Red PEA, del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.
La experiencia de Colombia se estudió a partir de la visita de los especialistas al establecimiento educativo Julio César Turbay Ayala en el municipio de Soacha, con el propósito de conocer de primera mano los retos que han enfrentado la institución y el municipio durante la implementación del programa Todos a Aprender.
Y para terminar esta emisión de la ONU en minutos, le cuento que el pasado 28 de mayo visitamos Altos de Florida en el municipio de Soacha, un lugar donde hace ya varios años funciona el programa Construyendo Soluciones Sostenibles. Esto es un esfuerzo conjunto liderado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo del gobierno colombiano y de la comunidad internacional.
Pues le cuento, David, que el programa busca que sectores en los que se ha asentado población desplazada pasen de depender de la ayuda humanitaria a ser autosuficientes. Se busca mejorar la calidad de vida, fortalecer organizacional e institucionalmente a las poblaciones y entidades públicas y proteger a las víctimas y sus derechos.
Mónica, Altos de la Florida Soacha está constituida principalmente por familias en situación de desplazamiento forzado y es un sector azotado por la inseguridad generalizada, el microtráfico, la delincuencia común, el pandillismo, prostitución, grupos desmovilizados que siguen delinquiendo y además loteadores piratas.
Entre muchos de los resultados obtenidos por el programa en Altos de Florida, se destaca el acompañamiento al proceso de legalización del barrio, el mejoramiento de las viviendas y la promoción de entornos saludables, el apoyo a proyectos de emprendimiento y negocios barriales y la construcción del centro de apoyo escolar.
Y en nuestra visita a Altos de Florida hablamos con Sandy Cortés. Ella es una de las docentes vinculadas por el programa para el centro de apoyo y nos cuenta sobre lo que ha significado para las niñas y los niños del barrio el acompañamiento escolar que les brinda el centro.
Nosotras iniciamos aquí ya hace 5 años, ¿no? Pues iniciamos buscando primero los niños, se focalizaron los niños, se hizo una búsqueda como muy activa de todos los niños que necesitaban el proceso educativo acá y pues se vio la necesidad de que se necesitaban modelos flexibles de educativos. Entonces ¿Por qué? Porque hay muchos niños que vienen en situación de desplazamiento en esta edad y pues desescolarizados, entonces al llegar acá pues no encuentran un cupo porque no está, llegan en todo momento del año. Entonces cuando iniciamos la focalización empezamos a darnos cuenta que la necesidad eran modelos flexibles para los niños que están en esta edad y desescolarizados especialmente, ¿no? También nos dimos cuenta que se necesitaba un grupo de primera infancia. El grupo de primera infancia porque hay muchas madres acá, digamos, solteras, que están trabajando constantemente durante el día. Entonces se vio la necesidad del grupo, de los grupos de primera infancia, que son de 3 a 6 años. Hay 3 grupitos de primera infancia, el de 3 a 4, que ese es prejardín, está el de jardín, que es de 4 a 5 años, y está transición, que es el de 5 a 6 años.
Y hasta aquí la ONU en minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y quien les habla David Hernández. Hasta la próxima entrega. La ONU en minutos,